con la anunciada visita del doctor Correa, presidente del Banco Nacional de Fomento. Ya estamos al aire en este momento. Y el doctor Correa es, digamos, en este último tramo del año, más que un habitué, un requerido por muchas cosas que nos quedaron pendientes de aquella última visita que hizo aquí, que ya no me acuerdo en qué mes fue.
Hace no, como un poco más de un mes. Y yo me quedé con la pregunta de que quiero comprarme mi casa.
Y sigue.
No, quiero traje el formulario.
Pero creo que hay varios programas de financiamiento. No es solamente la vivienda. Sí, no, hay una dedicada a la mujer también.
Cuñaca Tupiri.
¿Cómo se llama?
Cuñaca Tupiri. Bueno, mujer emprendedora.
Vamos a hablar de esto. Y vamos a hablar de muchas otras cosas. ¿Qué, doctor?
No, él hubiera venido a fútbol a lo grande. A mí me gusta ya poco.
No, ¿por qué? Pues sí, ¿por qué ya no está él en la dirigencia?
Recién recibí un mensaje de un amigo preguntándome sobre un tema de Cerro. Y le dije, yo me desligué hace un tiempo de Cerro. Yo no sé lo que pasa, soy un hincha más. Ninguna de las contrataciones que supuestamente se están dando
haciendo. No tiene nada que ver.
No tengo absolutamente nada que ver, así que
bueno, está demasiado comprometido con su banco.
Y me parece bien porque leo 17 de agosto de este año. Dice el doctor Correa nada más asumir su cargo de presidente del BNF que se va a mostrar implacable, ese fue el término y fue un título incluso en un diario, con la corrupción. ¿Detectó corrupción, doctor Correa, en el Banco Nacional de Fomento y qué hizo?
Además de eso dije, y contra el Pocane.
Usó la figura del Pocane, porque que es también corrupción, pero que tiene, hay que hablar un poco, una connotación diferente.
Sí, un matiz diferente.
Doctor, y en contraste, eso, recuerdo un caso, aquel caso de estafa que se hacía a la gente, con obvia participación de gente del Banco Nacional de Fomento por el tema del crédito para los vehículos, el plan familiar de...
Así mismo. Y no solamente era ese, de hecho ayer, justamente en una reunión de directorio previo a nuestro lanzamiento de Nueva Imagen, habíamos tomado la decisión justamente después de unas investigaciones que se hicieron, ya la formalización del sumario para todos los funcionarios que participaron de ese evento o de esas transacciones que tenían serios inconvenientes en cuanto a documentación y procesos.
¿Cómo tarda a propósito?
Porque bueno, primero porque tiene que ver con una cuestión, digamos, del debido proceso, ¿verdad? Se debe respetar todas las instancias, ¿verdad? Y eso también tiene un proceso de investigación, ¿verdad? Que llevan la...
Más la ley del funcionario.
Más la ley, y aparte también hay unos plazos que deben ser cumplidos, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, estamos respetando todos esos procesos para que...
¿Cuántos funcionarios más o menos, doctor, involucrados? Presuntamente, hay que seguir usando la palabra. Presuntamente.
Y no recuerdo exactamente el número, no recuerdo si eran 5 o eran 4, que es gran parte de la sucursal, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, ¿y algún otro caso que haya detectado? El Pocane, ¿en qué consiste? Cuando hablaste de Pocane, ¿a qué te referís?
Me refiero a esas picardías a veces que nos permiten también o que la ley de alguna manera o la reglamentación dentro del banco establece ciertas lagunas y que de eso se aprovechan ya sean los clientes o a veces también nuestros funcionarios que no
la avivada, digo.
Las avivadas, ¿verdad?
¿En qué consiste una avivada, por ejemplo?
Hay situaciones como las de adulteración de documentación o cuestiones vinculadas.
Pero eso ya, digamos, es un delito, un crimen incluso. Interna, tiene que ser avivada.
Documentación interna, las de un cliente o la de... O, por ejemplo, la que hemos encontrado en este un caso importante también, que ya hemos denunciado a la fiscalía, ¿verdad? De una empresa muy importante, ¿verdad? En el área de la construcción, donde aparentemente utilizó documentación falsificada de sus declaraciones juradas de tributación, ¿verdad? Mm. Y estamos hablando de un crédito bastante importante que estamos también haciendo las investigaciones internas si ha habido algún tipo de
complicidad
o colaboración interna. A buenas y a primeras, lo que estamos viendo no. Yo particularmente, conociendo el caso, está claro que del sí puede haber alguna alguna situación vinculada más bien con la empresa privada que con funcionarios internos, pero hay que hacer la investigación, hay que deslindar las responsabilidades y hay que hacer todo el debido proceso para que ese tipo de cosas se esclarezcan, ¿verdad? Y yo estas son las cuestiones que empañan la imagen también, ¿verdad?
O esa típica maniobra, el presidente tiene que tener prioridad en la atención, no sé cómo se establece eso, de algunas carpetas. A lo mitad de Tapere, pero ya fue último ocupín de... no sé si es así ahora, porque ya no se maneja, creo que...
Claro, o en realidad lo que... ahí estamos hablando de las picarías también, ¿verdad?
En un lugar preferencial. Que, es decir, ¿cuáles son las carpetas? Acá está, doctor, y repentinamente metió una carpeta que no estaba, pero que había una carpeta que estaba esperando 2 semanas y ese que apareció último y que tiene no digo un favorcito material.
Un interés especial.
Porque tu cuate, tu socio, tu pariente, entonces la carpeta está. Movió un disco hasta el doctor Correa.
Ahora, independientemente de todo esto que estamos describiendo, de estas irregularidades, delitos, crímenes, etcétera, o picardías que se puedan cometer, acá lo más grave finalmente, Daniel, tiene que ver con que se ha utilizado la banca pública para el lavado de dinero. O sea, me parece que ese es el tema de fondo o más importante
actual,
y que efectivamente daña la imagen de la banca pública, nada más y nada menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué controles se van a implementar después de lo sucedido para evitar que esto vuelva a pasar? ¿Qué certezas podemos tener los ciudadanos de que hay un manejo diferente de la banca pública para evitar lo que lamentablemente ahora sabemos que sucedió, ¿verdad?
Sí, en primer lugar, poner un poco en contexto algunas cuestiones del banco que es importante que la ciudadanía conozca, ¿verdad? El banco también tiene un cambio importante desde el año pasado con la modificación de la...
Viene enfrente, doctor, perdón por...
Con la modificación de la carta orgánica, ¿verdad?
Sí.
Eso motivó también principalmente a muchos cambios vinculados principalmente a la gobernanza del banco, a cómo se gobierna el banco. Y eso tiene implicancias también en los procesos del banco. Uno de los temas principales tiene que ver, y yo lo mencionaba dentro de la comisión al cual fui citado, el hecho de que el área en el cual se realizan este tipo de análisis, investigaciones sobre este tipo de situaciones, tenía una graduación muy baja, dentro del organigrama del banco tenía una posición bastante baja, ¿verdad? O sea, no era gerencia, era apenas una unidad dentro del banco, ¿verdad? Eso con la... Bueno, son decisiones que a veces se toman en las organizaciones, ¿verdad? Ese cambio, o el nuevo directorio, el año pasado, toma la decisión de elevar esa posición a un nivel jerárquico mucho mayor, de nivel de gerencia.
Por su implicancia.
Por la implicancia,
claro,
y por por la dependencia que debe tener también del directorio, ¿verdad? De la dirección superior. Eso parecería una cuestión menor o solamente organizacional, pero tiene una implicancia directa también desde el punto de vista de la dirección estratégica del banco, porque eso implica que esa dependencia empieza a tener un rol mucho mayor de lo que debe tener en cualquier institución.
Tarde más otro.
Yo siento mucho.
Sí, no entiendo.
Siento mucho que no se hayan tomado decisiones
por eso
en el pasado respecto a cómo fortalecer, no solamente desde el punto de vista jerárquico, sino del punto de vista de los procesos y de los requerimientos. Pero hay algunas cuestiones que también son importantes de mencionar. Las leyes que se regían o sobre el cual se regían este tipo de operaciones fueron mutando a lo largo del tiempo. En el año 2014-2015 hay un cambio importante de los niveles de exigencia que se deben tener para los sujetos obligados, que en este caso son los bancos, financieras o entidades que deben reportar a la SEPRELAT. Hubo cambios importantes, principalmente en los tipos de documentación que se deben presentar y en el nivel de análisis y de profundidad que se deben tener. Eso para todos los bancos. Ahora, eso es una obligación de que cada uno de los bancos tengan esas prácticas. Ahora, el nivel de información, el nivel de documentación y de argumentación sobre alguna operación que aparentemente es sospechosa y que debe reportarse, requiere también de un análisis mucho más profundo, no solamente del banco que está informando, sino que el que recibe la información de ese reporte, por el famoso ROS, porque eso es lo que el famoso, sí, ROS, sí, que están escuchando hasta que es
reporte de operación sospechosa.
Un reporte de operación sospechosa, que su nombre mismo lo dice, es una operación sospechosa. ¿Qué significa eso? Debe seguir siendo investigado. Ahora, ¿quién debe seguir investigando eso?
Seprelat.
Los organismos de control. Los organismos de control.
¿Qué, doctor? Yo creo que algunas cosas Seprelat no me cierran a mí. Fíjate vos, te voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo voy a depositar $10,000.
Sí.
Un quilombo te arma el banco.
¿Pero qué 10,000? Yo una vez cobré 700 libras, lo digo así abiertamente por el monto. Y hasta la partida de nacimiento me tuve que traer por poco.
O sea, $10,000. Para sacar, vas a tener que justificar ante Dios y María Santísima. Y de repente hay operaciones como las que se están hablando, obviamente, y nadie dice nada. Entonces, hay un problema de carácter jurídico-político. Porque la CEPRELAD responde a intereses norteamericanos más que a nacionales, no nos vamos a engañar tampoco. Porque el lavado de dinero no nos preocupa tanto a nosotros, le preocupa a Petrópolis mucho más lejana. O sea, acá hay que revisar por completo. Y Dani Correa es mucho más importante en su lucha contra el POCANE, que eso sería un disparate. Él tiene la suficiente capacidad, el suficiente rodaje en el campo financiero para decir en un momento dado, señores, vamos a cambiar la gestión del CEPRELAP, la gestión del Banco Central, y tengamos una policía financiera en serio, porque se le expone a un ciudadano común a rigores que a los demás no se le somete. De vuelta al problema de la igualdad. Claro. De vuelta al problema de la igualdad. ¿Por qué a unos sí, a otros no? Debo para entender por nada, Dani.
Pero ojo que eso está a criterio también a veces de los bancos.
Bueno, pero la banca me puede controlar.
Perfecto. Ahora, hoy en eso que te referías vos, respecto al tema de la policía financiera, hoy hay un proyecto de ley que está en el Congreso que fue presentado con bombos y platillos en el Congreso por parte de Seprelat y el presidente de la República, sí, porque me parece que es ahí está estas herramientas, sí, que la sociedad no está tomando como una cuestión importante. Así como se habla de la corte, así como se habla de otros temas trascendentales, o de la educación, del cual exactamente, este es un tema demasiado importante que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con nuestra calificación, que sigue siendo positiva, sí, pero también sobre otros temas que tienen que ver con el delito, con los delitos transnacionales.
Sí. ¿Y quién está en contra, aparentemente, no sé si de todas las 12 leyes, pero gran parte del sector? El sector bancario.
Hay que tener cuidado que no tengamos de vuelta la ley 209 y la ley 294, porque te pueden apretar de acuerdo a los intereses. Merece un análisis.
No, claro, eso sí, obviamente.
Y pero urgente también.
¿Cómo?
Urgente también.
Claro, sí, que es urgente, porque
y ya se pasó
para. Resulta que todo el mundo usa la palabra transparencia, cada vez me da más por las bolas, porque no la palabra transparencia no. Vamos a transparentar. Baila a transparentar. Ese verbo yo no conozco. O sea, como verbo. O sea, el problema de la gramática. ¿Por qué? Porque está de moda la nitidez. Mentira. No va a haber nitidez, transparencia ni claridad mientras no se reformule una nueva república, o la república que no tenemos, que es la institucionalidad, el respeto a la jerarquía y el cumplimiento de la ley. Vean, se crean demasiadas leyes, algunas contradictorias con otras, y no se les deja. Fíjate vos, lucha contra la corrupción, ese es un prerequisito, Dani. Yo prefiero explotar al doctor Correa en su capacidad de acercar el dinero al pueblo. Ludwig Erhard, eterno ministro de finanzas de Konrad Adenauer en adelante, el que creó el mercado social en la economía. Correa Europea, más inteligente que Luis, acercar la plata al pueblo dentro de un ordenamiento.
Bueno, pues, es su realidad hoy.
¿Cómo?
Es su realidad hoy. Y
¿cuál?
Y estos vacíos que hoy nos condenan a estar así. Pero Dani apuntó a algo muy importante. El resultado de todo esto que no se legisla, zonas grises, etcétera, que es que el dinero que transcurre en medio de esta vulnerabilidad de todo nuestro sistema, uh-huh, financia campañas políticas.
Claro.
Que nos enchufan gobernantes que tienen después puestos preponderantes desde donde poder evitar que todo esto sea realmente.
Oscar, sí, campañas nacionales e internacionales.
Nacionales, claro. Dani,
fondos internacionales
de financiación. A eso te referí cuando decís, la gente tiene que ponerle también foco a la importancia y la trascendencia de esto que estás hablando.
Pero por eso sí, insisto yo que si bien parecería que para el de la calle, para el que camina, sí, y el que está el día a día y que está preocupado por el salario del mes y cerrar el mes, estos temas son claves para la sostenibilidad de la república, como dice Euclides. Yo no quiero que mis hijos y mis nietos vivan en un estado donde este tipo de delitos dominen y manejen el aparato económico, el aparato político, el aparato social.
La vida.
O sea, necesitamos darnos cuenta de que si no tomamos realmente y no tenemos el coraje de decir, mira, esto tenemos que hacer. Claro que tenemos que discutir técnicamente, jurídicamente, si
punto hay por correcto, punto, cuidadosamente,
y tiene que
ser la esencia nacional. Tiene que ser, pero ir en contra de eso,
acuerdo de que este tipo de cosas no pueden faltar, así como hay cuestiones en el área social que no podemos seguir discutiendo. O sea, el qué ya no se puede discutir, ¿verdad? Es el cómo, de cómo hacemos, ¿verdad? Pero ese tiene que ser un debate súper fuerte. Es un poco lo que vengo diciendo yo con el tema del fortalecimiento de la banca pública. O sea, hablábamos, seguramente vamos a tocar el tema de los fondos estatales, ¿verdad? Pero decía, a ver, el debate que tenemos que tener sobre, en este caso, la banca pública, tiene que ver con cómo vas a fortalecer o cómo la vas a convertir esto realmente en una herramienta. Claro, yo tengo un equipo impresionante en el directorio, venimos trabajando con ideas fuertes, con una planificación que queremos mirar hacia adelante, pero también tenemos debilidades desde el punto de vista de cómo seguir fortaleciéndonos. Ayer le decía a varios congresistas, si realmente queremos fortalecer a la banca, además de todos estos controles, de fortalecer los controles, porque este es un problema de control, pero también hay un problema, no solamente de control, sino hay un problema de corrupción. Porque si le aceptaste a una persona con un documento falso
o un documento que está en trámite,
¿cómo por se ejemplo? Llama esto
complicidad,
claro.
Y bueno, pero no un problema de proceso,
no
un problema de proceso,
un problema de integridad personal.
Tiene que ver con, sí, una cuestión de cómo los paraguayos estamos aceptando ciertas cosas
como
que
normales,
no corresponden, ¿verdad?
A propósito de lo que mencionaste, ROS, para la gente dice, va, viola ROS.
Lo que reporte de operaciones sospechosas.
A partir de qué momento vos recordás que se pone mayor énfasis en que haya en cada banco, en el caso del Banco Nacional de Fomento, una persona encargada de mirar qué es lo que ingresa, quién depositó, qué movimiento le está dando,
a qué se dedicaba y a qué se dedica de pronto, de un día
después mirar y decir, ¿desde qué año está reportando, por ejemplo, el Banco Nacional de Fomento?
El banco, a partir de la ley, al convertirse en un sujeto obligado, como, sí, cualquier entidad financiera.
Correcto.
Eso empezó a, y esto estamos hablando ya desde hace más de 10 años, ¿verdad?
Correcto.
Desde inclusive la creación de lo que es la Secretaría de Prevención de Lavado.
Como presidente de la banca, uh-huh, vos tenés acceso, Dani, a reportes que, a ver, desde el 2010... la persona encargada, hombre o mujer, de reportar estas operaciones sospechosas, vos estarías en condiciones, no ante la bicameral, uh-huh, sino, no tenemos el rigor de una bicameral, ni tampoco ustedes están obligados a esto, decir, al requerimiento de la prensa, doctor Correa, usted nos puede decir cuántos reportes hizo la persona encargada de este asunto desde el Banco Nacional de Fomento sobre esas operaciones sospechosas, y sobre todo, ¿qué resultado tuvieron los reportes?
¿Quién le hizo caso?
Claro.
¿Qué pasó? O sea,
¿ustedes tienen, sí, posibilidad? Puede,
perfectamente, porque
y eso no está, le pidieron,
porque eso está registrado. Sí. No, la comisión fue muy clara en solicitarnos
te información todo
respecto. Nosotros fuimos y vamos a seguir siendo abiertos. De hecho, mencioné y no me voy a cansar de decir de que esta administración va a mostrar toda la información que sea necesaria para esclarecer cualquier tipo de investigación que tenga que ver con este tipo de delitos.
Pero tenés listo.
No, nosotros lo podemos preparar. lo podemos preparar,
por eso
pero digo, para este caso puntual nosotros lo preparamos porque era un requerimiento de,
claro,
un
requerimiento de la comisión. Sí, y en qué, pero, el caso concreto, Chai era, ¿verdad? Chai S.A.
y Chai Matrix. Chai
Matrix. Matrix. ¿En qué año reporta el banco? Dice, miren, recibimos esto y estamos, les pasamos el dato.
Yo creo que hay información ya pública de eso.
No, pero sí, para recordar,
hubo
¿no?
una información pública de donde en realidad el banco en el año 2015, después de que saltan unas alertas de unos movimientos que hicieron estas entidades, reporta a la CEPRELAT estas operaciones o estos reportes de operaciones sospechosas.
Sí. ¿Y qué resultado?
Bueno, la función del banco termina
en el reporte y en
proporcionar cualquier información adicional que requiera el organismo de control.
Yo no estaría tranquilo de decir, yo le envié el informe, pero si mañana quien recibe la información acciona, yo voy a aparecer como culpable.
Pero hay una situación también puntual que por eso insisto yo, y esto inclusive me llevó a tener algún tipo de ciertos problemas con algunos clientes, donde si nosotros encontramos operaciones de este tipo, donde dentro de las políticas del banco se tienen ciertas restricciones para ese tipo de operaciones, nosotros tenemos toda la potestad de cerrarle las cuentas, ¿verdad? De hecho, en este periodo de tiempo,
desde agosto
hasta acá, hemos tomado decisiones importantes de cerrar cuentas de clientes que consideramos, ¿verdad? Y eso el Código Civil no establece claramente la posibilidad de hacerla, ¿verdad? O sea,
la prerrogativa del banco es de poder cerrar una cuenta que repetidamente se muestra como sospechosa, independientemente de que no haya un retorno, por ejemplo, del organismo encargado del control.
Absolutamente.
Pero igual se tiene que reportar, eso sí.
Todo se tiene que reportar. No, si uno considera que dentro de las cuestiones vinculadas con los límites operacionales autorizados, por ejemplo, si vos tenés un límite de operaciones y vos te estás excediendo de eso, esto tiene que saltar una alerta. Y esa alerta, si salta, tenés la obligación de reportar.
Sí, Oclio, ¿qué querías decir?
No, le digo nomás que hay que distinguir, y Correa es muy hábil para eso, este exiliado dirigente cerrista, es lo suficientemente hábil para detectar los poderes fácticos. Yo me acuerdo, yo fui presidente de CEPRELAT.
¿En serio? ¿En
claro, cuando era ministro, yo tenía el mismo tiempo, claro, y vinieron poderes fácticos, me acuerdo del Uruguay, recomendando a las entonces autoridades, sáquenla, se puede a investigar. Uno de los ministros o dos de los ministros de ese gabinete estaban complicados con los peiranos. O sea, la institucionalidad no puede someterse a poderes fácticos ni nacionales ni internacionales. Entonces, Correa, que entiende muy bien dónde están los verdaderos poderes, porque él maneja, de taquito maneja su institución, porque es un experimentado en eso. Pero si nosotros no llegamos a detectar esos poderes fácticos que te dicen COAPE investiga a este sí, a este no, como está diciendo, o hace caso del ROS que viene de tal o al otro,
en otro caso
Mongure. O sea, yo creo que esa va a ser tu principal dificultad para que vos puedas operar con comodidad en esa proyección de la banca a la sociedad popular.
Vamos a seguir hablando.
Vamos a dejar la respuesta de Daniel
respuesta
para...
pendiente. Se quedó con ahí porque la televisión tiene su propio horario y ya tiene
la
que
puta abrirse. De Pablo Díaz.
Y él no tiene nada que ver. Él tiene
que ver. Él es un pueblano. No está Mario.
No está Pablo.
Qué lástima.
Doctor Correa, presidente del Banco Nacional de Fomento. Hemos hablado, no seguramente a nivel Comisión Bicameral de Investigación, todas las preguntas que se hizo acerca del reporte de operaciones sospechosas, lo cual implica que ahora seguramente... Pero faltan leyes, doctor, ¿verdad? Porque vi, lamentablemente, creo que la Comisión Permanente del Congreso, no digo que no tenga la jerarquía porque se integra con senadores y diputados, pero no tiene pues la misma connotación que el cuerpo del Senado y la Cámara de Diputados para tratar el paquete que se presentó desde la presidencia. Y que hace falta.
Sí, yo no, por una cuestión obviamente de mis funciones, no tengo mucha información respecto a cuál es el proceso en este momento ya en el Congreso.
¿Verdad? Para el año que viene dijiste.
Sí, supongo, recién para marzo.
Supongo que debe, pero sí lo que normalmente ocurre es que las comisiones van avanzando y van dictaminando y en algunos casos van generando lo que se llaman audiencias públicas como para ir avanzando y que, digamos, se pueda tener un nivel de discusión mucho más amplio y de esa manera se tenga más rápida la, la contestación, la decisión y se pueda presentar al plenario. Pero seguramente ya para el inicio del periodo parlamentario 2019.
¿Da tiempo para la visita de Gafilat, dijiste?
No, a ver, la evaluación de Gafilat ya empieza el año que viene. Lo que pasa es que la nota se da en el 2020, porque no es una evaluación así superficial. Eso lleva por lo menos un año, por lo menos.
Justamente sí. ayer nosotros dentro uno de los miembros del directorio era Juan Manuel Gustales, es una persona que tiene una capacidad de haber trabajado en, inclusive fue uno de los evaluadores del Gafi. Uh-huh. Es evaluador, sí, tiene un conocimiento y una experiencia muy muy importante en eso. Yo le preguntaba en estos días, no recuerdo exactamente, pero creo que fue en esta semana, hablábamos justamente de cómo es el proceso normalmente, ¿verdad? Y nos comentaba justamente de que normalmente lo que ocurre es gran parte del año, que creo que empieza más o menos a mediados del año que viene, toda la evaluación, una serie de preguntas, son bibliorato y bibliorato de preguntas y documentaciones que deben tener respaldo. Eso obviamente se lleva para hacer una evaluación, un análisis por parte de estos miembros, ¿verdad? Y en el 2020, como a mediados del 2020, se puede tener un resultado. Otro de los temas también es que a veces, y esto lo maneja mucho mejor Seprelat, ¿verdad? Yo solamente preguntando e interiorizándome los temas me entero de esto, cuál normalmente es, y bueno, puede haber inclusive resultados de recomendaciones de mejoras, pero no precisamente un pasaste, no pasaste, ¿verdad? Claro, o satisface, claro. No satisface, ¿verdad?
No, porque el momento nomás es muy importante.
Totalmente.
La buena noticia de esta semana es que estamos ahí a un
mejoró la calificación.
Paso del grado de inversión. Si no acompañamos, salvando entre comillas el control que se establece, hay vacíos, en normativa, hay cosas que no hemos legislado, la relación en el sector privado, por ejemplo, el cohecho pasivo en el sector privado.
Así mismo.
¿Verdad? Entre particulares, sí. Y no solamente con el Estado, es decir, ustedes no tienen eso, ¿qué están haciendo? No, hemos presentado proyectos al Congreso, correcto, eso está ahí, sí está ahí. Se supone que tiene una puntuación eso, ¿verdad?
Lo que pasa es que ahora ya son un poco más exigentes,
¿verdad? ¿En serio?
Y no solamente la aprobación, sino ya la implementación. Ay. De todo el tema de sociedades anónimas, ¿verdad?
Y sobre todo si aplicaste, ¿cuál fue el resultado de la aplicación de esa norma? ¿Sancionaron? Porque claro, ¿qué está pasó bien después? Que tenga y te dice,
la ratito, consecuencia de la
vimos
norma.
Que ustedes actuaron en tal tema. ¿Dónde está el proceso? ¿Qué hace el Poder Judicial? ¿Hay así chicanas? Mismo. Pasaron 2 años, todavía no tienen resultado. O sea, no es solamente el Poder Ejecutivo, no es solamente el Poder Legislativo, el Poder Judicial.
Así mismo. Sí. Pero también ellos, y eso comentaba Juan Manuel, ¿verdad? Que también se hacen evaluaciones del timing de los sucesos, ¿verdad? A veces no es solamente tener un gran paquete de leyes.
Claro.
Y prácticamente llenarnos de reglamentaciones. Sino también hay otros elementos que son claves, como decías vos, el tema de las sanciones, del tema de la implementación, del tema de un camino claro que se ve de transformación y de realmente tratar de mostrar con mucha más rendición de cuentas a las instituciones públicas, con la del sector privado, ese relacionamiento, todo lo que estamos viendo con aduanas también, de esas recomendaciones de prácticas, ¿verdad?
Bueno, quedó pendiente lo del dinero público
en el sector privado. Es una pregunta que hace también la audiencia. Dice, favor preguntar al señor Correa su opinión sobre la posibilidad de que entes públicos puedan depositar sus fondos
en
la banca privada y si ocurre privados. Eso, ¿qué efectos tendrá en el servicio crediticio del Banco Nacional de Fomento?
Bueno, claramente la posibilidad de que los fondos puedan volver, y lo hablo en condicional, ¿verdad? O sea, podrían volver al sector privado, porque lo que establece la ley hasta el 2018 es la obligatoriedad de que las instituciones públicas
depositen
sus fondos en el Banco Nacional de Fomento. Y que también hay que hacer una aclaración, y fue un tema ayer de debate. Hoy, al cierre de noviembre, aproximadamente el 85% de todos los fondos del sector público en el sistema financiero están en el Banco Nacional de Fomento. Quedó ahí una colita de 15% que por A o B razón, que está vinculado con una cuestión de contratos y en algunos casos
Decía sobre todo el tema de Petropar por el tema de la tecnología para hacer los giros y los pagos.
Bueno, eso sí. Eso lo resolvimos. Sí. Nosotros, de hecho, ayer estuvimos discutiendo ya la firma del convenio con por el tema del sistema Sofía, sobre todo, ¿verdad? Que tiene que ir por otros bancos para hacer esos pagos. Eso realmente era una cuestión técnica, tecnológica, que era una cuestión sencilla, era gestión sencillamente, ¿verdad? Teníamos que sentarnos con los informáticos de aduana, hacer una integración y eso salía. O sea, no era una cuestión
muy compleja,
¿verdad? O sea, es cuestión de hay a veces cuestiones que tienen que ver con la gestión nada más y no grandes transformaciones, ¿verdad? Eso es uno. Lo otro, lógicamente cualquier tipo de retiro de fondos implican una disminución de la liquidez, ¿verdad?
Obvio.
Eso tiene un impacto no solamente en cuanto a la capacidad prestable, sino que en cómo se realiza ese retiro. Si se da en un corto tiempo, si se da de forma gradual, si se da en un 100% o si se da de manera escalonada en términos de montos.
Debería ser gradual,
etcétera, etcétera.
En tu opinión, debería ser gradual.
A mí, y esto como economista, ninguna política de shock funciona.
Correcto. La gradual.
Yo creo en las políticas graduales, ¿verdad? Correcto. Y creo que esto, y ya lo hemos conversado inclusive con los técnicos del Ministerio de Hacienda, con el ministro también lo hablamos muchísimo, que podemos hacerlo esto en un proceso gradual de a lo largo del 2019 y por qué no pensar inclusive en el 2020. ¿Por qué? Porque el banco también viene teniendo un crecimiento muy fuerte en materia de su cartera. La vez pasada cuando vine aquí, yo les mencionaba que estábamos creciendo cerca del 30%. Sí. Si nosotros miramos el crecimiento de la cartera de este año, probablemente nosotros vamos a estar cerca del 50% de crecimiento de la cartera. No. Y si excluimos consumo, porque de alguna manera consumo es como que una cuestión así que no deberíamos de hacer como banco público, y vemos solamente los créditos de fomento, estamos hablando de más del 20% fácilmente. En algunos casos del 30%, como es el sector servicios, industriales están creciendo 20%, la parte comercial está creciendo entre 15% y 20%. O sea, hay un crecimiento importante también en lo que tiene que ver con los créditos productivos, ¿verdad? El de la vivienda crece exponencialmente en realidad porque prácticamente no existía
entonces. No, pero te digo, la cara de Juan cuando comienza,
porque yo lo estoy fijando acá.
No, porque dice Juan, si ingreso, porque él es uno de los interesados, por eso trajiste la carpeta esta,
sí, ¿verdad? Sí, estoy leyendo.
Y el acá. Retiro de los fondos públicos del banco,
¿se me va a afectar más a
este programa?
No.
Lo que va a hacer es que tengamos que ver tenemos que necesariamente mirar lo que se llama el índice de liquidez. A ver, cuando yo recibo un depósito, el depósito puede ser de a la vista, o sea, me pueden retirar en cualquier momento, puede ser un año, 3 años, 5 años, puede ser a plazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo como banco? Yo como banco tengo que mirar y decir, bueno, ¿cuál es el riesgo de prestar a corto plazo para consumo? Entonces, como es una alta tasa, porque la tasa de consumo es bastante alta, entonces yo ya estoy cubriendo los riesgos. Entonces prefiero prestar en el sector consumo, porque además que tengo un buen retorno, tengo calce para eso. ¿Qué significa calce? Porque tengo muchísimos depósitos a la vista. No puedo luego prestar a largo plazo. Sin embargo, si yo tengo depósitos a más largo plazo, puedo empezar a mirar a prestar a 5 años, a 10 años, y por qué no pensar en 12 años. O 20 años.
Pero los recursos públicos no son a largo plazo.
Claro, pero ¿cuál es el tema? Como el banco tiene un nivel de liquidez bastante importante, su índice de liquidez es tan alto que comparado con el sector privado, realmente prácticamente lo duplicamos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un exceso de liquidez que compensa perfectamente los créditos de largo plazo que puedo hacer. Si me reducen eso,
¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar?
Si se reduce eso, estoy hablando siempre en condicional.
No, porque ya está la ley, Dani.
Sí, pero no les obliga tampoco a las instituciones
públicas. Sí, porque el término es podría.
¿Qué dice?
Podrán.
No es deberán.
Dice la ley.
La ley dice podrán. Entonces, Pero ¿qué es lo que nos obliga a nosotros como banco también? Yo lo estoy tomando de manera esto positiva, porque también a nosotros nos va a obligar como banco a mejorar nuestro sistema de atención. Parecería cómodo, y yo esto lo conversé también con colegas de otros países, hace poco estuve en Chile conversando con el Banco Estado de Chile. Ellos tienen exactamente el mismo problema, y estoy hablando de Chile, que tiene un nivel de evolución del sistema financiero mucho más importante. Y me decía, esto es así en cualquier parte. O sea, nosotros, gran parte de nuestros fondos dependen del sector público. Entonces tenemos que trabajar con esa premisa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que probablemente ocurra es que si se hace de manera abrupta, seguramente vamos a tener que disminuir el nivel de crecimiento de nuestra cartera. No vamos a crecer como estamos creciendo hoy. Vamos a empezar a ser más selectivos. Pero ¿qué también me obliga a mí? Empezar a captar recursos pagando mejores tasas. ¿Qué significa eso? Yo voy a ir a ver a los inversionistas, voy a hablar con el sector privado, tengo que hablar con las instituciones públicas también y decirles, señores, en vez de depositar en ese banco privado, yo también te puedo ofrecer lo mismo. Y hay una particularidad que yo ayer decía, que yo siempre voy a pagar más bajo porque también quiero tasas de crédito más bajas como banco público. Yo tengo que ofrecer, tengo que tener productos.
Esa alternativa,
¿verdad? Yo tengo que fomentar eso. Por eso no puedo ir muy fuerte ofreciendo tasas para tus ahorros más altas. Pero ¿qué si yo tengo una ventaja con respecto al resto? Que yo tengo garantía soberana. Yo tengo garantía soberana que no la tienen los otros bancos que tienen garantizados los fondos de garantía de depósito, ¿verdad? Que lo tiene el Banco Central. Pero yo tengo esa particularidad. Entonces yo tengo un plus, por decir, de que no, quizás no tengo que pagar la misma tasa que paga el sector privado para que tenga esa seguridad ese cliente que trae ese su dinero. Y otro punto que me parece importante. Nosotros tenemos que trabajar también en la interna en mejorar nuestra gestión financiera. ¿Qué significa eso? Nosotros hoy gran parte de esos depósitos, de esa liquidez, la tenemos en letras de regulación. Que no está mal, que es lo que se llama una administración de liquidez, ¿verdad? Pero también el sistema financiero en general debe empezar a modernizarse. Nosotros gran parte de esa liquidez hoy la estamos también volcando a los bancos. Los bancos también recurren al BNF para decir, préstenme esa liquidez porque yo tengo para prestar. O sea, nosotros también estamos haciendo banco de bancos. Entonces, hay varias cosas que pueden resentirse si se hace de una vez y de manera abrupta. Por eso que nosotros insistimos, y ya venimos conversando muy bien con el Ministerio de Hacienda, para hacerlo de manera gradual, pero también nos va a ayudar a nosotros a mejorar eso interno que mencionaba, porque eso también forma parte de esa modernización que nosotros queremos como banco. Si nosotros queremos competir, y yo decía ayer, y el ministro también, porque tomó sus palabras, no es solamente recursos lo que necesita el BNF para mejorar su gestión. Que es cierto. Y le ponía este ejemplo. Nosotros somos, y voy a poner mi equipo para no herir credibilidades, es como que nosotros estamos, Cerro Porteño está jugando la Champions. Estamos compitiendo de manera desigual. Y a lo mejor se van a molestar muchos amigos míos del sistema con quienes tengo una amistad enorme. De hecho, he trabajado con ellos en muchísimos proyectos, pero yo juego con más árbitros que lo que juegan ellos. A mí, además de la superintendencia, me tiene que controlar la Contraloría. Yo, si tengo que comprar papeles, tengo que ir a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y puede durar 6 meses o 9 meses en el mejor de los casos. Si yo quiero comprar un servicio de transporte de caudales, tengo que hacer una licitación súper importante y lo más transparente posible. Y eso me lleva aproximadamente 10 meses. Si hay, y eso puse el ejemplo ayer. Ustedes saben lo del entintado de billetes.
Sí.
¿Verdad? El entintado de billetes. Cajeros, eso sí ha generado un alivio enorme contra los ataques contra los cajeros. Nosotros quisimos hacer en la administración anterior, se inició el proceso de compra del intentado. Hay un solo proveedor. Hay un solo proveedor. Entonces, hay un problema para la contratación de ese servicio. Entonces, nos fuimos con una modalidad, contrataciones públicas no se puede por esa modalidad, tienen que ir por esta otra modalidad. Dame la excepción porque hay uno solo y encima es fundamental para el servicio.
Y para la garantía.
Para la garantía. Entonces, no hay es demasiado. El mismo partido.
No, tengo dudas. Pero gracias. Digo más, de todo lo que nos dijiste hoy, en realidad, la banca pública, en este caso el Banco Nacional de Fomento, puede, dado el cuadro que describiste, ser un aliado estratégico para el sector de la banca privada.
De hecho, te cuento
lo que acabas de contar, ¿verdad?
¿Sí? Mira, hace semanas tuvimos una reunión con todo el directorio de un banco que está muy cerca de aquí justamente, donde ellos nos presentaban la posibilidad de que podamos hacer proyectos conjuntos de proyectos que ellos, por la envergadura, no lo pueden hacer solos. Y que nosotros podemos sumarnos dentro de eso.
¿Qué te parece? Por eso.
Y a ver, yo te digo, eso fue lo primero que pensé, en una de las primeras cosas que pensé justamente por este tema, decirle, miren señores, bancos privados, nosotros estamos en condiciones de trabajar conjuntamente en proyectos grandes que ustedes como un solo banco o como dos bancos no lo pueden hacer, nosotros nos sumamos a eso por el nivel de solvencia que tenemos.
Bueno, vamos a ver qué resultado. O sea, lo de Podrán.
No, pero Ari me va a explicar. Acá dice 10 años, por ejemplo. Hasta 10 años llegan los préstamos hipotecarios.
Con fondos propios.
Con fondos propios.
Con fondos propios.
Ah, ok.
Con fondos propios. La FD, con la FD podemos llegar
a los 20,
a 20 claro. años. La tasa es diferente. Sí. La tasa es...
¿Y cuánto tenés que ganar, presidente? Porque eso es lo que la gente quiere saber, a partir de cuánto yo tengo que ganar para poder prestar. Pero yo quiero comprarme una casa, un duplex ahí allá en San Lorenzo. $350 millones.
$350 millones entra dentro del paquete de lo que llamamos la segunda línea de préstamo para la vivienda.
¿Y cuánto debería ganar yo, una persona soltera, por ejemplo? O en pareja con alguien. ¿Cuánto debería?
Y habría que... Si estamos hablando de 10 años, sí. Estamos hablando de... Y con entre 4, 5 o 6 salarios mínimos debería ser un...
4, 5 o 6 salarios mínimos.
Debería ser un... Sí.
Bueno, por ahí yo puedo llegar, pues pero el porcentaje...
Estamos hablando de ese monto. De guaraníes, sí. Estamos hablando 5 salarios mínimos son un poquito más de 10 millones.
Un poquito más de 10 millones. De guaraníes.
Estamos hablando, sí. O quizás menos.
8 y medio.
8 y medio. No, sí.
Entre 2,
claro, a ver. Claro, pero claro. Estamos hablando siempre de dos personas. Tanto de la esposa, ¿verdad? Como
ya estás hablando en pareja. Yo pensé que era individualmente.
Pero ha ganado 10 millones.
Claro, sí, sí.
Exactamente. Dani, un gusto realmente. Buen fin de año. Gracias por estar permanentemente, ¿verdad? Atento a lo que te podamos molestar con estas cosas. Hay demasiadas informaciones todavía.
Sí, sí, sí. Hay muchísimas cosas del banco realmente. Bueno, ayer hicimos nuestro lanzamiento
una nueva imagen. Sí, vi la imagen dorada. Sí,
espectacular está.
Y recuperamos la esencia. Tuvimos una discusión así bastante fuerte.
Porque es un color jugado, digamos. Sí. El dorado hay que animarse.
No, rico sí. MacPato.
Pero tenía, ¿en serio? Los Oscar escuché hoy en una reunión. Los sí, Oscar. Los Oscar.
Sí. El BNF era una especie de banco campaña. Y ahora ahorita quiere ser una especie de Deutsche Bank.
Moderno.
Qué terrible.
Ese fue un cuestionamiento de un amigo, ¿verdad? Exactamente el mismo.
¿Qué te dijo?
Y el Deutsche Bank, ¿es un banco público o un banco privado?
¿Qué es?
Banco público.
¿Público?
El Citibank, ¿es un banco público o un banco privado?
El Banco Nación,
me voy al edificio del Banco Estado de Chile, réplica del Banco Nacional de Fomento. Es más, se construyó exactamente en el mismo periodo.
Exactamente
en el mismo periodo. Puertas doradas, los ventanales exactamente los mismos.
Por eso
los
dorado.
Pilares, esos pilares son exactamente los mismos.
Operación Chicago 2.
Sí. Rico MacPato, claro. Te estoy diciendo.
Rico MacPato.
Rico MacPato.
Pero vamos queremos en algún momento lo voy a invitar para que vayan. Realmente,
qué hermoso ese edificio.
El edificio es fantástico. Realmente emblemático.
Y está bien mantenido.
Estamos trabajando justamente. Estaba bastante dejado. Y estamos arreglando ahora la sala del directorio. Realmente es una joya, un monumento. Y no quiero adelantar, pero es uno de mis sueños. Dejar una especie de un paseo ¿verdad? De la historia del banco, sí. Una especie de museo. Qué bueno. Y rescatar, digamos, todos esos valores de los antiguos directivos, presidentes.
Hay numismática y
muchísima, ¿sí? Muchísima información.
Qué mal, lo no, que sería
no.
Una...
No, estoy, ya estoy hablando con un historiador.
Espectacular. Para que qué no maravilla. Ojalá pronto se concrete.
El conjunto San Solano actuó ahí en el banco.
De... ¿En serio, mira?
¿Sabía vos eso?
Sí. Hay una película de Charles Nabur que se filma dentro del banco.
No, pero en los años 53,
52 también.
El conjunto San Solano estaba prohibido que actuara en lugares privados, solamente público y gratuito. Epifanio Méndez
Fleita, cierto.
Qué bueno.
Gracias, Dani.
Gracias.